Aprendizaje para el Futuro, exploramos la innovación educativa junto a sus protagonistas. Únete a la conversación en nuestra cuarta temporada.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa que nace en Fundación Chile, Educar Chile, para conversar sobre innovación y liderazgo educativo. Este episodio lo vamos a dedicar a la construcción de comunidades educativas interculturales, porque es necesario pensar sobre nuestra identidad para respetarnos. Tal como lo plantea el Mineduc, los datos censales permiten afirmar que Chile es un país históricamente multicultural, compuesto por pueblos originarios, inmigrantes, y cruzado también por una diversidad de culturas, idiomas, religiones y costumbres. ¿Cómo estás, Joy?
Bien, bien, Claudia. Qué interesante este tema que estás planteando. Además que es importante pensar que las instituciones educativas hoy día además son reflejo, bueno, y siempre lo han sido, reflejo de la sociedad. En esta sociedad diversa que tenemos, donde confluyen y conviven diferentes personas con su propia forma de pensar, de sentir, de estar. Así que este tema cobra una vital importancia en las instituciones educativas como espacios que ofrecen oportunidades de aprender de la diversidad a través de la educación intercultural.
Así es, y para conversar sobre este interesante tema, hemos invitado a Erika Castro, profesional del programa de Educación Intercultural Bilingüe, quien participó en el diseño del curso Cómo Avanzar hacia la Construcción de Comunidades Educativas Interculturales de Educar Chile y el Ministerio de Educación. Bienvenida, Erika.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar acá en nuestro podcast. Y bueno, cuéntanos primero, para conocerte, conocer más sobre este programa de educación intercultural bilingüe, ¿de qué se trata y cuál es su propósito?
Bueno, el propósito del programa de educación intercultural bilingüe, este está alojado en el Ministerio de Educación, en el Departamento de Educación General. El propósito es el resguardo que tienen los estudiantes indígenas a poder tener conocimiento sobre sus saberes, sobre sus costumbres, sobre todos los conocimientos que hay en su pueblo. Es el resguardo y la reparación que tiene el Estado para poder entregar a través de la educación esta oportunidad de rescate, de valorización y de fortalecimiento de la lengua y cultura de estos estudiantes que están en los establecimientos educativos. Pero también nosotros como programa hemos avanzado también en lo que llamamos construcción de comunidad educativa intercultural, porque nos damos cuenta que los estudiantes indígenas, no solo basta que ellos tengan 4 horas de clase de lo que les dije de la lengua y cultura de su pueblo, sino que ellos tienen que vivir el conocimiento, tienen que sentirse acogidos, valorados, como decía usted, el tema de la identidad, de conocernos a nosotros y también la oportunidad de conocer a los otros. Y eso se logra a través de una comunidad educativa intercultural, es decir, que el establecimiento educativo en todos sus espacios pueda reflejar el conocimiento de las competencias interculturales. Y en ese sentido, entonces decimos que si bien es la reparación que hace el Estado para los estudiantes indígenas, también es el derecho que tienen todos los estudiantes, no solamente indígenas, sino también los estudiantes que no son indígenas. Todos los estudiantes tienen derecho a conocer la riqueza de la sabiduría de los pueblos originarios. Y por eso decimos, es toda la comunidad educativa, son todos los estudiantes los que deben vivir las experiencias de desarrollo de formación en competencias interculturales. Y ese es nuestro propósito desde el programa de educación intercultural bilingüe.
Y en ese sentido, ¿cómo podemos entender que una comunidad sea intercultural? ¿Cómo se reconoce las comunidades que son interculturales? ¿Lo tienen que declarar, por ejemplo, como sello dentro del PI o en el como una acción del PME? ¿Hay algún indicador?
Mira, nosotros decimos que La construcción de comunidades educativas interculturales es un proceso. Por eso, de hecho, el curso que prontamente vamos a realizar junto con ustedes, con Educar Chile, se llama ¿Cómo avanzar en comunidades educativas interculturales? Y ponemos el énfasis en que es un avance porque es un proceso, es una invitación a los establecimientos educativos a generar un camino, en el que ese camino, la idea es remirarse los procesos, remirar el quehacer formativo. Invitamos además a que la comunidad se reconozca como comunidad. Ustedes saben que cuando hablamos de comunidad educativa, la comunidad educativa no es el establecimiento en sí, no es la estructura, son las personas que conforman esa comunidad educativa, es decir, los padres, las madres, los apoderados, los docentes, los educadores tradicionales, los estudiantes, los asistentes de educación, el equipo directivo, y también nosotros definimos comunidad educativa como aquella comunidad que se abre al entorno. Eso significa que hay una participación también en ese sello, en esa forma, en esa propuesta educativa que tiene el establecimiento, también de la comunidad circundante. Por ejemplo, cuando hay establecimientos educativos que tienen estudiantes de pueblo originario, algunos están en territorio indígena o cerca de comunidades indígenas. Por lo tanto, nosotros decimos, esas comunidades indígenas, esas asociaciones que están vinculadas al tema de educación, se vinculan a la escuela. Ellos son los que legitiman, de hecho, al educador tradicional para que este educador tradicional pueda transmitir ese conocimiento del pueblo. Entonces, la comunidad intercultural es aquella comunidad que avanza, pero en un proceso de retroalimentación, un proceso de remirarse. Entonces, es cierto, Joy, lo que dice usted de que hay ámbitos de acción que nosotros buscamos que los establecimientos vayan desarrollando, como es precisamente el PI, o sea, el PI, ese sello, esa declaración, eso que decimos que queremos construir. Pero eso debe ser construido con todos, porque cuando participamos todos, como ya mencioné, somos un montón los que conformamos esa comunidad educativa. Cuando todos esos estamos de acuerdo, cuando decimos, sí, entiendo qué significa interculturalidad, entiendo cuál es la importancia de la interculturalidad, entiendo cuál es la riqueza, también digo, pero voy a pensar, porque el tema es hacerse muchas preguntas, porque la riqueza está en las preguntas, no tanto en solo las respuestas, sino las preguntas que yo me voy haciendo como equipo directivo, como docente. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Con quién lo puedo hacer? ¿Con qué herramientas puedo trabajar? Y ahí sí, las instituciones educativas tienen muchas herramientas que permiten, como les decía, desde el PI, de hacer una declaración, una propuesta formativa que diga, este es el estudiante que queremos formar, estas son las familias que queremos que participen en este establecimiento, como son otros proyectos de gestión, como son los planes de mejoramiento educativo, que en los planes son estrategias que uno pone, son acciones, es una forma de planificar ordenadamente qué es lo que quiere el establecimiento hacer. También están los planes de convivencia. Esa convivencia que no solo se declara, sino el aprender a convivir es un aprender que se hace en el cotidiano, en esa manera en que yo me relaciono. Bueno, hay que mirarnos de qué manera nos estamos relacionando en este mundo intercultural, en esa gran diversidad que existe en el establecimiento. ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son las reglas? Pero también, ¿cuáles son, por ejemplo, la reflexión que puede haber desde el docente o desde el propio estudiante de cómo yo miro al otro, a ese otro u otra distinta? ¿Qué ideas tengo yo, por ejemplo? ¿Qué estereotipos o prejuicios muchas veces tenemos de ese que es distinto? ¿O qué cosas nos han dicho en la tele, por ejemplo, con todo esto de los estudiantes migrantes que hay en la escuela y que hay muchas noticias y que de hecho en el país vivimos mucha tensión en relación a eso? ¿Qué ideas o qué prejuicios muchas veces me estoy formando yo como familia o como estudiante ante mi compañero que es estudiante migrante, por ejemplo? ¿O qué idea o qué prejuicio tengo yo en relación a los pueblos originarios? A ese estudiante que muchas veces lo tengo al lado de ese compañero o compañera, y no sé que él es de un pueblo originario, que puede ser aymara, que puede ser mapuche, que puede ser quechua, que puede ser yagán. Tenemos 9 pueblos originarios en este país. En realidad tenemos 11, porque están los changos y los selna, que también están hace poquito reconocidos sí. por la ley. Entonces hay una gran diversidad ahí. Entonces la idea es también ir haciendo esa reflexión de cómo nos relacionamos, y eso debe estar reflejado también en los planes de convivencia. Y así hay varios instrumentos. La misma propuesta formativa es muy importante para nosotros, porque la comunidad educativa intercultural se construye a través de una mirada de: yo hago una propuesta a partir de un discurso común, a partir de una idea común que todos en la comunidad estamos de acuerdo. Pero también eso lo llevo a cabo a través de estrategias, como puede ser, como les decía, los planes de mejoramiento, a través, se refleja en la convivencia que hay dentro y fuera del aula. Pero también una parte muy importante es cómo se refleja esto en la propuesta formativa de ese establecimiento. Y la propuesta formativa no solo se piensa que es responsabilidad del profesor que está en el aula, o que solo es responsabilidad de ese educador tradicional que da la asignatura pueblo originario, o que solo es responsabilidad del profesor de orientación. No, la propuesta formativa se vive dentro y fuera del aula, y por lo tanto es responsabilidad de todos los agentes educativos, es decir, desde el asistente de educación, que puede estar ahí en el patio, que puede estar en el comedor, hasta el docente y las propias familias, cómo asumen y cómo se responsabilizan y cómo enriquecen también esa propuesta formativa. Por lo tanto, la propuesta formativa debe reflejar también toda esta competencias, es decir, todas las habilidades, todos los conocimientos, todas las actitudes que queremos desarrollar en los estudiantes en relación a cómo yo puedo conocer al otro. Y conocer al otro, ¿qué significa? No es que yo lo conozco, me parece muy interesante, lo valoro y me parece muy, no sé, entretenido el conocimiento que él tiene. El conocer al otro es lo que nosotros planteamos como la interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? Esa capacidad que yo tengo de comunicarme con el otro, esa capacidad que yo tengo de entender al otro, esa capacidad que yo puedo tener de entender la forma de sentir, de estar, de convivir del otro también, y los conocimientos que trae.
Justamente, Erika, con respecto a eso te queríamos consultar, que bueno, de alguna manera tú dijiste que quizás las preguntas eran lo más importante de este proceso, ¿no? De la interculturalidad. Y no quiero dejar pasar esta pregunta, que es: ¿cuál es la importancia de tener o de avanzar hacia una comunidad intercultural, lo que está la palabra, entendiendo que existen distintos saberes, conocimientos de los pueblos originarios y también de los migrantes y en general?
¿Por qué es importante? Me estaba preguntando.
Sí.
Bueno, la importancia radica precisamente porque estamos conviviendo, siempre hemos convivido con personas distintas, con personas que tienen diferentes conocimientos. Y hoy día se puede hacer más visible porque precisamente hay más población migrante, pero el conocimiento de los pueblos originarios siempre han estado ahí. Es importante porque es importante poder generar una sociedad que sea inclusiva, una sociedad que pueda vivir en una convivencia intercultural, es decir, una sociedad en que podamos reconocer al otro y podamos aprender de este otro. Pero eso significa, y eso se logra en la escuela, es decir, por ejemplo, nosotros en la escuela nos enseñan temas de manejo del agua, por ejemplo. Uh-huh. O nos enseñan, no sé, el cómo se puede estudiar los astros, ¿verdad? Uh-huh. O nos enseñan matemáticas desde una mirada más occidental, por decirlo así. o nos enseñan arte. Todo lo que en la escuela nosotros y nuestros hijos han pasado es por un conocimiento que muchas veces es como homogenizante, es más hegemónico. Es como el conocimiento que está ahí, pero muchas veces, de hecho, no nos cuestionamos si es así, sino que pareciera un conocimiento dado. La importancia de la interculturalidad es que hay una conciencia de que en el establecimiento hay estudiantes diversos y que tienen familias también detrás de ellos, y que ellos no entran como una tabla rasa en a la escuela. No es que abren la puerta de la escuela y entran y dejan todo lo que han emprendido, toda esa trayectoria formativa que han tenido de sus familias y que siguen teniendo, porque la formación es dentro y fuera de la escuela, sino que se reconoce ese conocimiento que ese niño trae, este niño migrante, este niño de pueblo originario. Y ese conocimiento además puede dialogar, conversar con el conocimiento también que está puesto ahí en el currículum, con el conocimiento que está desarrollando el educador tradicional o que está desarrollando el docente en aula. Pero eso, para que eso ocurra, es porque hay que tener conciencia. Por eso yo digo que es bueno reflexionar, y esa reflexión es a través de preguntas. Porque aquí el docente, lo importante es que el docente se pregunte cuál es el tipo de conocimiento o contenido que está entregando, cuál es el tratamiento que está dándole a ese contenido. Es más, ¿qué ideas propias tiene este docente en relación a ese conocimiento? ¿Y cómo puede él enriquecer ese conocimiento con otro conocimiento que puede venir de la sabiduría y de la riqueza que tienen, por ejemplo, los pueblos originarios en relación al manejo del agua, que era lo que les puse como ejemplo? O cómo los pueblos originarios descubrían y conocían los astros y cómo eso les ayudaba además a todo el desarrollo de sus cosechas, de su forma de vivir, y que eso no es que se quedó atrás, es que eso es un conocimiento que se mantiene vivo y que se transmite, y que de hecho muchos de nuestros conocimientos, de nuestros campesinos y de ahora mismo de la producción que tenemos de desarrollo, por ejemplo, de cultivos, está permeado por esos conocimientos. Lo que pasa es que en la escuela los estudiantes no nos dicen eso, no les decimos eso. No les ponemos sobre
y puede
la
ser, Erika, que, tipo de conocimiento. Erika, ¿puede ser que tampoco estén esos conocimientos incorporados como en los libros o si está incorporado?
Sí y no. De hecho, uno de los grandes desafíos de nosotros y esperamos que se pueda tomar en la actualización curricular que está llevando a cabo la unidad de currículo, es que pueda haber un conocimiento más transversal de estas competencias interculturales y de estos conocimientos de los pueblos originarios, por ejemplo. Nosotros tenemos la asignatura de pueblos originarios y ahí están expuestos todos los conocimientos, bueno, no todos, pero muchos de los conocimientos de los pueblos, de los conocimientos están a través de los ejes, la memoria histórica, la tecnología, la ciencia, la cosmovisión. Pero es cierto que en las otras asignaturas estos conocimientos no aparecen. Y ahí es el llamado de nosotros y la invitación de nosotros a que cuando son comunidades educativas interculturales y cuando se tienen un sello de este tipo como comunidad educativa intercultural, es que puedan generar una propuesta pedagógica en donde se transversalice los contenidos interculturales. Es decir, que estos contenidos sí puedan aparecer en esta propuesta pedagógica y que esto se hace, sí, se pueden, de hecho hay autonomía de los establecimientos para hacer planes y programas propios, pero también la propuesta se puede desarrollar a través de una pedagogía, de la forma de enseñar y de la forma de aprender en que se desarrolla la clase, en que se da la formación en el aula.
Erika, quizás podríamos profundizar en lo que tú nombraste como competencias para la interculturalidad, porque conocemos muchas otras competencias para el liderazgo educativo, para el aprendizaje profundo, pero tal vez estas no son tan conocidas.
Sí.
¿Nos puedes contar un poquito más en qué consisten, de qué se trata estas competencias para la interculturalidad?
Sí, las competencias interculturales, por ejemplo, son competencias que nos ayudan a tener una capacidad reflexiva y crítica. Es decir, lo que hemos venido hablando, es cómo yo puedo cuestionarme ese conocimiento que desde el propio educador o el propio docente entrega, cómo yo no solo lo tomo como algo dado, sino que tengo la capacidad de poder ser más proactivo, poder preguntar, poder dialogar, poder reflexionar. Eso es un desarrollo que se espera que pueda tener el estudiante en el establecimiento. Y eso se logra no solo en la mente, como decía, en la sala de clases, sino también en todos los espacios escolares, porque se aprende haciendo, se aprende escuchando, se aprende observando, se aprende de las situaciones cotidianas. Ahí es donde se generan todas estas competencias, es decir, todo este conocimiento, todos estos comportamientos, todas estas actitudes que se tienen en torno a la interculturalidad. Esta capacidad reflexiva y crítica además me permite a mí también poder generar un diálogo, tener una competencia de escucha, de un trabajo más colaborativo, de entender al otro en sus posiciones, en sus formas de sentir, en sus formas de ser, el aprender, por lo tanto, a convivir y a generar situaciones de aprendizaje para todos. Eso es una competencia intercultural. Por ejemplo, la comprensión también de cómo es la cultura del otro me ayuda a mí también a generar mi propia autoestima, porque el conocimiento de mí mismo me permite también generar el conocimiento del otro. Son algunos ejemplos de competencias interculturales.
Súper interesante. Y Erika, ¿existe algún marco normativo de la interculturalidad en las comunidades educativas?
Mira, nosotros nos basamos en varias leyes. Tenemos leyes internacionales como el convenio 169, que desarrolla, que es la que legitima el desarrollo de que los pueblos originarios reciban su lengua y su cultura. Tenemos también leyes nacionales, como la Ley General de Educación. Ahí uno de los principios de la Ley General es precisamente la interculturalidad. Y tenemos la Ley también de No Discriminación. Y la ley de inclusión. No hay una ley específica que hable de interculturalidad, pero sí tenemos un marco normativo y legal que puede y que legitima y sustenta las prácticas que se dan en los establecimientos.
Erika, mira, vamos a invitarte ahora a nuestra sección Agenda de Aprendizaje, donde tú nos puedes hacer una recomendación sobre esta temática. Puede ser un libro, un podcast que nos quisieras compartir. Así que te escuchamos.
Mira, yo encantada, porque justamente desde el Ministerio de Educación hemos elaborado un set de materiales que están dirigidos específicamente a los equipos directivos y a los equipos de gestión. Le llamamos set de materiales porque está compuesto por 11 cartillas o 11 orientaciones técnicas. Estas nosotros las tenemos en forma digital, las cuales se pueden descargar. Están en nuestra página web del Programa Intercultural Bilingüe, PIB. También están en la biblioteca Mineduc. Pero una buena noticia, que eso nos tiene muy contentos también, es que este set de materiales se entregaron a todos los establecimientos educativos del país, indiferentemente si tienen población indígena o no, porque es para todos los establecimientos, y se entregaron de forma impresa. Por lo tanto, también están a disposición de ellos. El set está conformado, como les decía, por 11 cartillas que van de una orientación técnica que habla de un marco conceptual de la interculturalidad, que era lo que les decía, la importancia de que las comunidades educativas puedan conocer lo que estamos hablando por interculturalidad, conocer por qué es importante la educación intercultural. También hay un marco legal ahí, que es lo que les decía, como es bueno en el establecimiento educativo poder saber cuál es el sustento legal que legitima todas las acciones, está ahí también. Tenemos un documento que habla específicamente de la conceptualización de comunidad educativa intercultural, que es lo que les he venido diciendo, todo este desarrollo de un proceso, una invitación a generar un camino en donde todos somos partes, en donde toda la comunidad educativa con sus actores son agentes formativos, y allí se indican algunas recomendaciones, se indican algunos roles y funciones que pueden desarrollar cada uno de los actores. También ahí mismo hay una propuesta pedagógica, que es lo que les decía, la importancia de poder desarrollar estas competencias interculturales, de poder transversalizar los contenidos interculturales en todas las asignaturas y que no solamente sea en una asignatura, sino que ojalá podamos llegar a desarrollar conocimientos, que los estudiantes puedan conocer, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las matemáticas interculturales, por ejemplo. También tenemos una cartilla que habla de los instrumentos de gestión, también lo que le había comentado, todo el ámbito de gestión institucional, y ahí también proponemos algunas preguntas que ayudan a generar la reflexión en los establecimientos a partir de cada uno, qué cosas hay que mirar, con qué podemos contar, qué acciones podemos hacer en cada uno de los instrumentos que estamos hablando. También hay una cartilla que habla de protocolo, de cómo podemos vincular la familia, la escuela y la comunidad. Lo que les decía era muy importante porque principalmente en los pueblos originarios, la participación de los sabios, de los hacedores de oficio, son muy importantes, que puedan entrar a la escuela, que puedan aportar e enriquecer los conocimientos que se están entregando, pero que también los estudiantes puedan salir de la escuela, puedan reconocer su entorno, puedan aprender en ese cotidiano de las vivencias también para generar un aprendizaje que sea más significativo. Y tenemos, como les decía, este set de cartillas que van a promover y a ayudar a generar esta construcción de la comunidad educativa. Por último, para que no se me olvide, también tenemos un tríptico que es una propuesta de un taller como para iniciar todo este trabajo en la escuela. Entonces estamos proponiendo un taller en tres momentos con cada uno de los actores y ahí también se propone una serie de preguntas para iniciar esta reflexión y este camino que estamos invitando a las comunidades educativas a recorrer.
Qué bueno que tengan tanto material, me parece que es un gran apoyo y una ayuda para poder desarrollar estos temas que hoy día en todas las comunidades es importante. Así que vamos a dejar el link ahí en la descripción del capítulo para que también todas y todos puedan acceder a este material. Y además también tenemos prontamente a un curso disponible que va a estar en el portal Educar Chile, cómo avanzar hacia la construcción de comunidades educativas interculturales.
Y precisamente nos encontramos junto a Libertad Manso, ella es diseñadora instruccional y coordinadora de formación continua de Educar Chile, que nos va a contar más acerca de este curso. Bienvenida, Libertad.
Hola, Claudia, muchas gracias por la invitación. Y precisamente el objetivo general de este curso es conocer y aplicar estrategias que permitan avanzar en la construcción de comunidades educativas interculturales, que obviamente también, como lo indicaba Erika, son esenciales, es esencial reconocer estrategias, ¿no es cierto?, en el contexto que nos desempeñamos hoy desde las distintas comunidades educativas, que además tienen una tremenda presencia de distintas culturas, de distintas también diversidades, ¿no es cierto?, en lo amplio de la palabra, y por lo mismo es tan vital reconocer estas estrategias y cómo, y saber cómo aportar desde los distintos roles que están presentes en las escuelas. Por ejemplo, también desarrollando competencias interculturales que además podemos abordar de manera transversal en los distintos espacios educativos, en las distintas asignaturas, y tal como lo indicábamos, ¿no es cierto? Es esencial que también tanto docentes, profesionales de la educación, los técnicos y por supuesto, sin duda, los equipos directivos y también estudiantes y las familias, las comunidades en su conjunto, en definitiva, puedan impulsar el desarrollo de estas competencias para poder construir comunidades educativas que respeten la diversidad en su conjunto y, en este caso específico, la diversidad cultural que está presente.
Perfecto, Libertad. Entonces ya lo saben, están todas y todos invitadísimos a este curso, ¿cierto? A participar. Este curso va a permanecer abierto, Libertad, hasta el 31 de diciembre, ¿verdad?
Así es, hasta el 31 de diciembre. La idea es que lo puedan cursar a la brevedad para que así tengan más tiempo, puedan hacerlo con calma también, de acuerdo a su propio ritmo. Pero efectivamente, hasta el 31 de diciembre va a estar abierto para que ingresen.
Excelente invitación. Muchas gracias, Libertad, por haber venido a nuestro capítulo de Aprendizaje para el Futuro de nuestro podcast.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y, por supuesto, a todas y todos quienes nos escuchan, dejarlas invitadísimos a cursar este y todos los cursos que tenemos en esta temporada.
Gracias, Libertad. Y gracias, Erika, también por esta tremenda conversación. Muchas gracias, Joy.
Chao, Claudia.
Gracias.
Chao. Chao,
que estén bien.
Chao, Joy.
Chao.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro, un espacio para conversaciones sobre innovación y liderazgo educativo. Escucha todos los capítulos en Spotify y educarchile.cl.